Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Ayer nuestro analista económico, Pablo Gimeno, director de la Escuela de Educación Financiera Método Free, me hacía caer en la existencia de una encuesta de Sigma 2 que nos ha fascinado, según la cual uno de cada dos jóvenes españoles preferiría estar en el paro antes que ser infeliz en su trabajo. Es una afirmación muy contundente que tiene muy poco que ver con lo que los millennials, los boomers, los que nacimos en los años 60, 70 y desde luego la gente que nació antes, manejábamos. Para nosotros lo peor en esta vida era no trabajar. Era la mayor vergüenza, era la mayor desazón y el paro no era una solución. El cobrar el paro era un paliativo que no consolaba y que te acicateaba a buscar más trabajo y a ponerte rápidamente en el mercado laboral. Las nuevas generaciones han cambiado esto. Ya no se identifican con sus empresas y priorizan el ocio personal por encima de sus empleos. Enseguida voy a repasar los datos, pero voy a saludar en primer lugar a Pablo Gimeno. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Gracias por invitarme.
a José Miguel Gaona ya lo tenemos desde la media hora anterior. Vamos a saludar a José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. José Manuel, buenos días.
Muy buenos días. Feliz sábado a todos.
Pues aquí tenemos a nuestros tres hombres de esta hoy tertulia de chicos. Y os resumo muy rápidamente los datos que dicen el 55% de los españoles, o sea, más de la mitad, de entre 18 y 29 años, preferiría estar en el paro que seguir trabajando en un puesto que le hiciera infeliz. Se añaden además algunos otros titulares. A ver un segundo que los tengo acá apuntados en el móvil aquí, que recojo también para los oyentes. Los menores de 30 años no creen que su profesión les defina como individuos. Interesante, ¿eh? Lo digo porque también recientemente miraba yo las esquelas y mucha gente pone, pues fulano de tal, ingeniero, mengana de tal, arquitecta, fulano de tal, empleado de no sé qué, ¿no? Pues los menores de 30 años no creen que su profesión les defina. Los jóvenes son quienes peor valoración hacen de su panorama de trabajo. Y para la mayoría de los menores de 44 años, el ocio es más importante en su vida que el trabajo. Desde luego, es un enorme cambio de paradigma, Pablo.
Pues Cristina, este es un tema para analizarlo con bisturí, pero muy fino, ¿eh? Muy fino, muy interesante que en España haya 3 millones de parados, de ellos 522.000 son menores de 25 años, la tasa de desempleo es del 32%, el doble de la media de la Unión Europea en paro juvenil. ¿Y esto por qué? Porque hay tanto paro y podemos leer un titular como el que te enviaba de la mitad de los jóvenes, la mitad de los jóvenes prefiere no trabajar a trabajar en un empleo que se sienta infeliz o no realizado. ¿Qué pasa? ¿Que no hay necesidad? ¿Qué pasa? ¿Que tenemos unos jóvenes que no valen, no merecen la pena? ¿Qué pasa? ¿Que los hemos educado mal? Digo los hemos, que yo tengo 41, que estoy casi más cerca de los jóvenes que de los mayores, pero merece la pena porque también están sufriendo. Por supuesto que tienen calamidades y luchas y sueldos bajos, precarios, pero oye, este titular, que lo hace además es una encuesta muy seria la que se plantea, sería muy interesante analizar de dónde hay que partir. Yo tengo algunas ideas, pero vamos a abrirlo y a tratarlo con todo el respeto a los jóvenes, que estoy seguro que alguno le pitará a los oídos, no podemos generalizar.
A mí además me interesa, ahora voy a ser abogado del diablo, me interesa lo que dicen los jóvenes. Dejo ahí, por ejemplo, la pregunta, ¿hay que entregar la vida al trabajo? No sé, ¿eh? Sí, a lo mejor sí, a lo mejor no. A ver, vamos a picar un primer criterio, por ejemplo, por parte de José Miguel Gaona. ¿Qué te parece todo esto que estamos discutiendo?
Pues mira, es algo que se viene advirtiendo desde hace tiempo. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos la queja fundamental es, bueno, ¿qué es lo que pasa? Por todos lados tú vas por la calle y ves anuncios, pero prácticamente, no estoy exagerando, cada 5, cada 10 metros. Se necesita ayuda, es decir, help needed, se necesita ayuda. Y tú hablas con la gente y te dice, es que no encuentro a nadie que quiera trabajar. Por otro lado, existe o coexiste una población enorme de personas que evidentemente no lo están haciendo a pesar de que existe esa posibilidad. Mira, en Nueva York, por ejemplo, donde estoy, se necesitan 20 años actualmente para que una persona con un sueldo medio pueda pagarse una casa, aún dedicando todos sus ingresos a tener justamente su hogar. Pero esto se está extendiendo no solamente en España. He estado viendo justamente latinos que viven por aquí y también qué pasa en sus países de origen. En México necesitan también prácticamente casi 20 años, 18, 20 años.
O sea, entonces, ahora estás abundando en el tema de los sueldos.
Sí.
Lo digo porque saltas de la demanda de trabajo incumplida al hecho de que la gente no se pueda pagar la vivienda.
Claro. Lo que estoy diciendo, evidentemente, es que para muchos jóvenes no les resulta rentable el sacrificio porque no ven luz al final del túnel. Paradójicamente, y ahora hablo como psiquiatra, prefieren a muchos dedicarse a protegerse tras una pantalla llena de aplicaciones en el mundo virtual. Y mientras tanto están colapsando, ¿no? Por ese estrés, por esa depresión, por esa soledad. Es que esto es, como bien decía Pablo Gimeno, una cuestión tremendamente compleja.
Sí.
Perdóname que voy a dar paso primero a José Manuel, que aquí también necesita hablar nuestro Aguilar.
Vamos a ver, yo lo primero que voy a plantear, indudablemente esto es un asunto complejo, de acuerdo, pero antes de nada voy a plantear, y con todo el respeto, recordar que para filosofar hay que tener la barriga llena. Y las generaciones anteriores han tenido que llenar esas barrigas y han trabajado muy duro para que haya otras generaciones que, sin trabajar, puedan tener la barriga llena. Y eso para empezar, y con todo respeto. Es decir, vamos a hablar, la adolescencia se nos ha prolongado extraordinariamente desde los 11, 12 años, lo que antiguamente los más veteranos llamábamos el pavo, que nos entienden así todos nuestros oyentes. Había 2-3 años de pavo, ¿vale?, de adolescencia, y ahora te encuentras con tus alumnos de 21, 22 y 23 años que les preguntas, ¿pero de qué estáis riéndoos? Dice, no sé. No sé, pero nos estamos riendo aquí a... Bueno, pues dice, ¿pero cuándo vais a abandonar la adolescencia? Eso para empezar. Por supuesto, esto para recordar que nuestros abuelos no tenían adolescencia, que con 12 años iban al campo a trabajar, o como mi padre se iba de aprendiz a un comercio para aprender el oficio, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, ¿qué a continuación qué ocurre? Por supuesto. Luego hay otra serie de cosas psicológicas, que es como psiquiátricas mentales, que por ejemplo, estas generaciones, la semana pasada hablábamos de las infidelidades y referí lo que era el efecto Amazon, y aquí ocurre exactamente tres cuartos lo mismo. Ellos piensan que siempre hay algo mejor. Y entonces esto es un valor en ellos, es un valor, siempre hay algo mejor. Y por supuesto, entre el esfuerzo, luego están otras cuestiones, y para terminar, del mercado laboral, y es que entre el esfuerzo de estudiar una carrera y la recompensa, que es la precariedad, es terminar de camarero, pues indudablemente la desmotivación es lógico consecuencia de esta situación.
Bueno, pues ahora, Pablo.
Yo quería... Bueno, qué tertulia tan divertida, Cristina. O sea,
es que está siempre, es súper famosa la tertulia de chicos.
Me encanta que ellos complementen por la parte de psicología. Yo, como la cabra tira al monte, déjame hablar desde el foco económico, empresarial. Mira, quienes nos estén oyendo seguro que han cogido el móvil para retuitear o mandar algún mensaje en redes, decir, que es que los jóvenes lo tenemos muy difícil, que nos pagan poco. Esto es una... Hay algunos casos, pero te voy a poner sobre la mesa... Yo dirijo una consultora de inversión y mediano-pequeña, ¿vale? Y hay las Big Four, que llaman. Las Big Four son las cuatro grandes que hacen consultoría, que tienen 4.000, 5.000, 10.000 empleados. Les está ocurriendo, que ahí no hay salarios extremadamente bajos. Ahí tienen unos salarios de entradas, de estudiantes que terminan la carrera, donde hace 4 o 5 años la duración media de esos chavales jóvenes que entraban a trabajar allí estaban entre 1.5 y 2 años. Unos duraban 6, otros 4 meses y rotaban. No consiguen retenerlos más de 5 meses. Y los sueldos no son malos. ¿Y esto a qué se debe? Oye, que es que buscan teletrabajo, poder trabajar desde su casa, nada de excesivo esfuerzo, que la vida está para vivirla, carpe diem y tal. Y esto, este pequeño ejemplo que no podemos generalizar, me lleva a construir los modelos macroeconómicos de los que yo hablo. Oye, yo hablo de China, ¿quién va a ser la primera potencia? ¿Por qué hay países que llegan a ser ricos y otros que se van empobreciendo? Hay 3 factores determinantes y los podemos analizar y les paso la palabra. El primero es factores de tipo psicológico, ¿no? O sea, ¿qué hace que tres países? Tenemos modelos económicos, hay modelos más de liberalismo, más comunistas, más intervencionistas, que pueden afectar a que un país avance más o avance menos. Hay un segundo factor que hace que un país se enriquezca o no, que son los gestores políticos. Tú pones un mal gestor al frente de un barco y se hunde, pones un buen gestor. Hay un tercer factor, y este es el que nos concluye el análisis que estamos haciendo, que son factores culturales. Ojo con China y la India, que viene creciendo al 10%. Estos tienen una costumbre de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y la sociedad occidental, que viene con unos síntomas de acomodamiento, de estado del bienestar, no es que mis derechos es tener vivienda, paga y demás y tal. No, oye, es que cuando tienes hambre, lo decía uno de los compañeros, te movilizas, ¿eh? Te movilizas, y a lo mejor es que estamos dando, a lo mejor es que estamos acomodándonos demasiado, porque algo de eso tiene que haber. O sea, yo
bueno, eso siempre que el presupuesto sea que el trabajo es lo fundamental. Yo estoy haciendo de abogado del diablo, ¿eh? José Manuel y José Miguel, ¿quién coge la palabra?
Yo quisiera decir, creo que son valores muy importantes. Son valores muy importantes, pero yo creo que una cosa no quita la otra. Es decir, tú podrás, tú tienes que trabajar para vivir, tú tienes que tener un mínimo. Si te lo dan porque has nacido en determinado sitio, pues fantástico y divino, y con eso. El problema es que eso te conforme, eso te haga sumiso, eso te haga que no quieras levantar la voz cuando veas una injusticia. A mí eso es lo que me preocupa.
Ojo que además no, esto está detrás de la política del subsidio. Si tú al joven le proporcionas los 900 euros que le ofrece el mercado sin hacer nada, lo tienes votándote y lo tienes presto a obedecer tus órdenes. José Miguel.
No solamente eso, sino si además le ofreces acabar, por ejemplo, el colegio sin necesidad para nada de esforzarse porque sabes que te van a aprobar sí o sí, si además alimentas la idea de que ciertas drogas son perfectamente asumibles y que te van a venir incluso hasta fenomenal, y además a tus padres te dan justamente lo de la barriguita llena, pues evidentemente se está quitando un factor importantísimo. Oye, mis abuelos, yo creo que, entre otras cosas, pasaron muchísimas penurias, igual que los abuelos de mucha gente, y uno de los factores fundamentales es algo tremendamente biológico, y es la necesidad de tener un techo y de comer, que nadie se lo daba. Por lo tanto, eso también estimula bastante, me temo, la imaginación.
Pero ahora tomo yo la palabra y digo, bueno, vamos a ver. Y ahora vamos al otro extremo. Cojamos a nuestros padres, por ejemplo, ¿no? Toda la vida trabajando. O a la generación de los boomers, ¿no? Que teníamos todavía heredado el miedo al hambre de la guerra y que hemos estudiado como cenutrios y que hemos trabajado desde que éramos jovencísimos. ¿Realmente todo se puede supeditar al trabajo? Y cuando digo todo, digo, incluyo la educación de los hijos, porque una ha estado de reportera en montones de sitios, ha dado la vuelta al mundo y necesariamente ha descuidado el cuidado de los chavales, porque no podía estar igual que mi madre ha estado con nosotros. Es imposible estar en dos sitios a la vez. La vida conyugal. ¿Cuántas rupturas tienen que ver con el hecho de que ambos cónyuges llegan exhaustos a las 8 de la tarde a casa? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los jóvenes también están señalando algo que a lo mejor merece un comentario.
A mí me parece genial.
Cuidado, chicos, que esta es una pregunta trampa de Cristina.
No.
Contestéis lo que contestéis, vais a quedar fatal. Venga, a ver, ¿quién es el primero?
No, yo creo que...
Esta pregunta es trampa.
Vamos a ver, la base de la salud es el equilibrio. Es decir, tiene que haber un hasta la ansiedad es buena, un mínimo de ansiedad es buena, un mínimo de estrés es bueno, te mantiene alerta. Pero claro, si lo llevas al extremo, ya tenemos una patología. Y así con todo, si es solo tu vida, si la mesa de tu vida solo tiene una pata, y es el día que desaparezca esa pata donde se sostiene, pues la mesa se va al suelo. Y así con todo, igual que en una relación de pareja o en las relaciones familiares, las relaciones de amigo, en la crianza de los hijos y demás. Entonces, el equilibrio es la fundamental.
Bueno, pero los matices, José Manuel, no sirven bien para los debates. Me refiero que realmente los jóvenes están apuntando también a algo que a lo mejor también hemos hecho mal en algún sentido, José Miguel.
Sí, quizá entiendo por dónde vas y bueno, asumo el riesgo de la contestación. Quizá le hemos dado demasiada importancia al tema del trabajo como motor vital de nuestras vidas, como algo como lo más fundamental en el desarrollo de nuestras biografías. De hecho, me voy a meter en un jardín, a las mujeres desde principios del siglo XX se les ha comido el coco, vulgarmente hablando, con el tema del trabajo para poderse realizar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a ser también honestos, el 99,9% de las mujeres tienen trabajos en los cuales hay escasísima realización personal. Es decir, no todas las mujeres tienen trabajos como las de Sexo en Nueva York, una serie en la que todas andaban por Dubái en jets privados, todas eran súper ejecutivas, millonarias que iban en Ferrari, etcétera, etcétera. Entramos en otro jardín y ya simplemente pongo ahí un límite, ¿no? Esto ha permitido justamente en los últimos 100 años reducir los salarios con la entrada laboral de la mujer y bajar también la calidad de vida, con lo cual es a su vez también otro factor tremendamente frustrante desde el punto de vista social.
Sí.
Trabajes lo que trabajes, ganas poco y no llegas a ningún sitio.
Yo como me siento como en casa en COPE, si Gaona se atreve a meterse en un jardín, yo me voy a meter en un bosque.
Vale, venga.
Voy a levantar la bandera. Por supuesto que tenemos culpa y hay factores como los que estáis nombrando, pero tenemos una culpa mayor. Y voy a levantar la bandera de la antiigualdad. O sea, cuando lo que enseñamos es que en el colegio, efectivamente, que algo habéis nombrado, saques las notas que saques, vas todo igual, estás dejando de lado las políticas del compromiso, de la constancia y del esfuerzo, los valores.
Hoy denuncia la RAE los nuevos exámenes de selectividad o de la EBAU
Sí,
por
hombre.
simples y tontos,
Bueno,
porque
pues
son tipo test e impiden a la gente desarrollar la capacidad de pensar y redactar.
gracias por el apoyo. Voy a la siguiente etapa de nuestra vida y entonces te pones a trabajar y entonces sacan la bandera de la igualdad, que ganes lo que ganes, se regula con los impuestos y aquí todos para ser iguales. Y el que no quiera ser igual que el resto, es un insolidario. Por supuesto que hay que ser solidario, pero con matices, porque lo que no podemos es primar que el que trabaje 14 horas porque así lo quiera y quiera ahorrar, al final acabe como esto. Y luego llega las pensiones, ya cuando eres jubilado. Y otra vez volvemos a que no, que todo el mundo es la misma pensión. Oye, que no. Que mi madre nos decía que el que mejor se haga la cama a los 5 hijos, mejor dormirá. Es un mensaje magnífico. Y es que si no lo primas así, si todos hagamos lo que hagamos, vamos a acabar parecidos, lo que estás primando es que haya jóvenes que digan, espérate, ¿dónde están mis derechos? ¿Pero qué derechos? ¿Y cuáles son tus obligaciones? Que también las tenemos. Es que estamos construyendo una sociedad que los chinos nos van a adelantar por la izquierda. Es que
Y la
donde
pregunta de
ya
fondo
ya lo
además
han
de la
hecho,
de
ya lo han
es
hecho, Pablo.
si en esta modalidad los jóvenes son más felices. Yo no lo sé, ¿eh? Quiero decir, lo dejo ahí. Vosotros, José Manuel en concreto, está más rodeado de alumnos.
Yo no creo que sean más felices. Yo creo que esta generación, de hecho, estamos viendo, y es un comentario constante que tengo con mi colega psiquiatra, cómo han descendido la presencia de problemas mentales en edad. Es decir, cada vez son más jóvenes los que nos vienen con problemas de ansiedad. Antes ver un problema de ansiedad en niños, niñas de primaria, secundaria, era extraño, era raro, era anecdótico. Ahora es frecuente y absolutamente común. Y ya en universitarios es cotidiano, es cotidiano. Es decir, el problema de no tener un guión de vida o un objetivo y demás, es que te levantas todos los días preguntando qué hay que hacer. Y eso es terrible, eso da vértigo, porque hay mucha gente que no tiene nada claro qué hay que hacer. Y lo tienes, el otro ejemplo que podría ser, el otro extremo sería aquellos que tienen vocación. Me da lo mismo que sea una vocación de servicio a los demás como una vocación profesional o, por ejemplo, los docentes, que son algo absolutamente vocacional. No les importa cuán largo sea el túnel, porque ellos ven la luz al final y ellos van a correr y el esfuerzo no importa el esfuerzo, porque saben hacia dónde van. Entonces todos los días se levantan con una energía renovada y todos los días reciben una gasolina para su motor nueva que les hace funcionar y eso da sentido a la vida porque nacemos para hacer cosas.
Yo me quedo con esta reflexión de José Manuel. Al final, tengo que agradeceros a los tres la participación en esta apasionante tertulia que con razón es famosa. José Miguel Gaona, muchísimas gracias.
A vosotros, chicos. Hasta
Una
luego.
feliz estancia en Estados Unidos y tráenos los últimos olfateamientos del mundo moderno.
Sí, estoy en ello, estoy en ello.
Pablo Gimeno, muchísimas gracias.
Un placer.
y José Manuel Aguilar. Gracias de corazón.
Un beso muy fuerte.
Nos vamos a las noticias y después a la hora del glamour.